Romero, diputada nacional por la provincia de Chubut, una de las referentes que tiene Juntos por el Cambio y el PRO aquí en nuestro territorio. Romero, ¿cómo le va? De este lado, Guillermo Rossi, acá en Tarde para Miles en la 100.1. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal? Buenas tardes, Guillermo. ¿Cómo está usted? Saludos a todo el equipo, a toda la audiencia.
Bueno, muchísimas gracias. En lo particular, ¿usted votó a favor o en contra del presupuesto?
Nosotros, como bloque, nos abstuvimos, decidimos no acompañar el presupuesto, más allá de que había algunos referentes que gustaban votar en negativo, nosotros tratamos del interbloque de mantener, una comunidad de criterios primero dentro del bloque y después por el interbloque de salvo la coalición que votó negativo.
¿Y por qué se adoptó esta decisión?
La decisión de no acompañar tenía que ver con que el presupuesto sigue teniendo falencias grandes, como lo tuvo también el de 2022. Algo vos adelantás.
Este año no tuvimos presupuesto.
Justamente el proyecto del presupuesto de 2022 tenía enormes falencias, entre ellas, por ejemplo, una inflación prevista en el 38% anual y estamos en casi el 100%. O sea, que imagínate el dibujo que era, que prácticamente era un tercio de lo que resultó siendo, lo cual dio la razón de que cuando nosotros decíamos que las variables que tomaban no tenían nada que ver con la realidad, claramente no tenían nada que ver con la realidad. Bueno, de alguna manera, hoy pasa un poco lo mismo. Debemos reconocer que hubo una discusión más madura, que hubo reconocimientos, sobre todo en torno a la inflación. Nosotros manifestamos que la verdad que con tarifas pisadas, porque todavía las tarifas no han sufrido ninguno de los, o por lo menos no los aumentos más gruesos que prevé el gobierno nacional, lo cierto es que tenemos un 100% de inflación interanual, lo vamos a terminar, mejor dicho, hoy estamos en el 84%, vamos a terminar probablemente con una inflación interanual del 100%, lo cual todavía esto no tiene el impacto de las tarifas, lo cual cuando nos presentan un presupuesto para el 2023 previendo una inflación del 60%, bueno, claramente ahí hay un desfasaje importante, porque además no se ven medidas sustanciales en las cuales puedan contribuir realmente a paliar o ponerle un freno a la inflación. En función de eso, se incorporó al articulado una cláusula por la cual, en caso de que la inflación sea más, se deberá volver al Congreso a disponer cuál va a ser el destino de las partidas que más se generen justamente como consecuencia de esa inflación.
Trazo un paralelismo. Lo que sucede habitualmente aquí en el municipio de Comodoro Rivadavia, cuando hay una ampliación presupuestaria, debe ser tratada y aprobada por el Consejo Deliberante el uso de esos fondos y el destino, mejor dicho, ¿no?
Exactamente. No es igual la técnica presupuestaria adecuada. Siempre lo óptimo es tratar de ser lo más preciso respecto de las previsiones, porque sigue habiendo discrecionalidad en la aplicación de fondos, sobre la hora o sin la presupuestación anual correspondiente. Pero, por supuesto, que sigue siendo más prolijo que directamente asignar discrecionalmente las partidas a donde se les ocurra.
¿Qué ha sucedido finalmente con las retenciones, que era también uno de los ejes
que provocaban tensiones? Las retenciones estaban en el artículo 94... Y finalmente, después de toda la discusión que se dio, alrededor de las 5 de la mañana retiraron el artículo porque se dieron cuenta que no tenían las manos para lograr la aprobación de ese artículo, que constituía una delegación de facultades legislativas impropia al Poder Ejecutivo. Y bueno, nosotros también era otro de los puntos al respecto de los cuales nos oponíamos y por los cuales no íbamos a sostener o acompañar el presupuesto.
Pero está garantizado que el año que viene se van a poder cobrar las retenciones, porque uno escuchando las argumentaciones, por lo menos de algunos legisladores del oficialismo, era esto un poco lo que señalaban, ¿no? Cierto vacío legal y quizás...
No, lo que pasa es que, lo que ellos pretendían era tirarlo un año más, era a diciembre del 24. Entonces, bueno, ahí había mucho ruido. Y respecto de si este año van a poder o no, bueno, la realidad es que esto es resorte del gobierno, que, insisto, retiró el artículo. No es ni siquiera que se votó en contra, por más de que se iba a votar en contra, pero lo que se votaba en contra era, esta facultad de disponer de la suba o baja insisto, discrecionalmente. Eso es algo que se tiene que fijar a partir del en el Congreso. Está previsto en nuestra Constitución, las cuestiones tributarias e impositivas dependen del Congreso. Entonces, lo que nosotros nos proponemos es que a través de una delegación, se llama impropia legislativa, que vos me pones una ley como en blanco, donde vos decís, bueno, el Ejecutivo va a poder hacer esto libremente, eso es lo que nosotros no queríamos. Y bueno, el Ejecutivo retiró ese artículo, pero bueno, después se había votado en general.
¿Qué pasó finalmente con educación? Porque uno escuchaba a diputados de uno y de otro espacio y yo la verdad terminé confundido. ¿Hubo un, hubo un recorte o no hubo un recorte?
Porque
algunos,
recorte.
Hablaban de un anexo, de hecho escuchaba declaraciones del ministro de Educación, Jaime Persic, y planteaba no solamente esto, sino que iba a haber más presupuesto en el 2023 en términos comparativos con este año.
No. Eso es falso, digamos, lo que la información, la planilla que nosotros tenemos y lo que se trabajó con los equipos del Interbloque, por algo uno lo sostuvo todo el tiempo, es que realmente hubo un recorte en educación, como también hubo en salud, como también hubo en niñez, esto lo manifestamos en todo momento, y después sobre el final de la sesión incorporaron un artículo poniendo un piso del 1,3 del PBI para educación, como que en caso de que no se llegara, sí iba a llegar, pero lo cierto es que nunca Heller fue el que propuso el proyecto, el artículo que insisto lo hizo a las 8 de la mañana, donde después de 21 horas realmente y sin ninguna previa negociación o por lo menos comunicación lo hizo directamente a la voz en el recinto, así que nosotros acompañamos ese límite, pero lo que él no supo precisar, y nosotros como el compromiso con la educación es genuino, lo acompañamos, es cuánto significaba, porque no te olvides que nosotros tenemos la ley de financiamiento educativo, que en este momento no me acuerdo el nombre, que ya prevé que tenemos que tener un 6% del PBI consolidado como base de inversión en educación anual para nuestro país. Por lo tanto, nosotros lo que entendimos realmente de esa maniobra, que son más bien del corte demagógico, buscando lavar la cara del efectivo recorte que tiene el presupuesto nacional que tuvo media sanción en el día de ayer, y nada, son estas cuestiones que la verdad que no suman al final del día, porque si realmente había esa voluntad, tendrían que haber venido con los números claros de cuánto representaba ese 1,33 del PBI y cómo se venía reflejado en las partidas que se estaban aprobando.
Uh-huh. Estamos en contacto con Ana Clara Romero, diputada nacional por Juntos por el Cambio, aquí por, claro, está por la provincia de Chubut. Dos o tres consultas más vinculadas justamente al presupuesto. 85 mil millones de pesos es lo destinado el próximo año para el subsidio al transporte para el interior del país. ¿Alcanza esa masa de dinero?
No, nosotros estamos convencidos de que no alcanza.
¿Y quién va a poner la diferencia llegado
el
momento?
Y bueno, lo que nosotros venimos a pedir, esa es una pregunta que debería responder alguno de los representantes del oficialismo, ¿no? Que son los que proyectaron justamente este presupuesto. Nosotros señalamos que iba a ser insuficiente, señalamos la distribución, digamos, discriminatoria respecto del interior del país, que esto significa, pero bueno, digamos, el oficialismo avanzó en ese sentido y juntó los votos y por lo tanto pudo aprobarlo.
Uh-huh. También en el dictamen se ha fijado, y ahora hablando de la deuda que las distribuidoras de energía mantienen con CAMMESA, en el dictamen se ha fijado que provincias y municipios deberán controlar justamente que las distribuidoras de electricidad paguen su deuda a la mayorista CAMMESA y van a tener 6 meses para acordar un plan de pago. ¿Se va a poder avanzar con, como se planteó en algún momento, con la posibilidad de quitarle coparticipación? O peor aún, digo yo, pregunto, si se va a disminuir el envío de energía y si hasta se puede llegar a avanzar en el embargo de algunas cuentas, si es que efectivamente no hay acuerdo entre las distribuidoras para cancelar la deuda que mantienen con CAMMESA.
Bueno, ahí era el famoso artículo 90 que se modificó, ahora resulta ser
el 89, sí.
El 89, que pasó del 90 al 89, el proyecto original del 90. Ayer pasó exactamente lo mismo. Esto uno lo dice porque, imagínate, somos 253 diputados. vos llegás y planteas una modificación sustancial en estos artículos sobre la banca, y realmente es de complejo análisis. Y bueno, digamos, ese artículo 90 que nosotros estábamos, digamos, de acuerdo en no acompañarlo, votarlo negativamente, porque tocaba la coparticipación y una serie de cuestiones que, como bien señalás, además son de corte inconstitucional, y lo cual termina acarreando pleitos y gastos, en definitiva, al Estado. Pero lo propusieron una modificación ahí, digamos, sobre tablas, diciendo, bueno, no eran coparticipables, no se iban a tratar los recursos comparticipables, sino los que vinieran del Tesoro Nacional, y donde se lavaba un poco la dinámica de directamente ir contra los recursos de la provincia, primero, bueno, agotar las negociaciones de los seis meses, las cuotas y demás. La realidad es que nosotros nos abstuvimos al momento de votar ese artículo, porque finalmente quedó como los recursos que en definitiva tienen hoy tanto los poderes concedentes como las propias, como CAMMESA en definitiva, ¿no es cierto? O sea, hoy tiene el poder concedente la facultad de control y la facultad justamente de relevar esa relación, la relación de precios y demás. No sé si me explico, Guillermo.
A ver, traduzco bien. Le van, claro, a pedir a los poderes concedentes que actualicen tarifas, porque es la única manera de poder pago de CAMMESA.
Eso es lo que está promoviendo el gobierno nacional. Al principio, con el artículo 90, lo hizo, digamos, buscando una serie de herramientas de presión, por decir, presión entre comillas, sino que se entienda bien, como las tú señalabas, tocar la coparticipación y demás. Esto fue bajando el nivel de intensidad y ha quedado un artículo 89 bastante lavado, que en definitiva lo que dice es que hay que hacer lo que hay que hacer, y lo que la propia ecuación económica y la propia relación entre poder concedente y las cooperativas indica. ¿Me explico? Uh-huh. Ya, digamos, ninguna de estas facultades o herramientas están exentas de lo que cualquier contrato de concesión tiene, igual que lo que vos señalás, o sea, la CAMMESA sigue también teniendo las herramientas para cobrar su deuda. Entonces es como que se disfrutó, me parece, el objetivo original, que me daba la impresión que tenía el gobierno, de garantizar efectivamente con herramientas más directas, de algún modo, cubrirse de cualquier financiamiento que pueda dar. Entonces quedaron lavadas las herramientas y quedó lavada también la obligación o el compromiso de financiación. Entonces hablan de vamos a llegar a un acuerdo, la Secretaría de Energía dictará las, ¿no? Viste, quedó todo muy lavado, ¿sí? O sea, no tengo otra manera de explicártelo sencillamente.
La última consulta y tiene que ver con ganancias. Por un lado, se aprobó la posibilidad de descontar de ganancias hasta el 40% de los gastos destinados a la educación privada. Uh-huh. Y simultáneamente se rechazó la posibilidad que jueces y funcionarios judiciales comenzaran a pagar ganancias a partir del año que viene. ¿Cómo se explica esta inequidad? Que terminamos subsidiando la educación privada en la República Argentina, pero a los jueces y a los funcionarios judiciales seguimos otorgándoles este privilegio, que significa no pagar este tributo como el resto del universo del trabajo. ¿Cómo se explica esto?
Digamos, te estás olvidando también de un beneficio que se votó a favor de los camioneros, por ejemplo, para que no sean afectados por el impuesto. Digamos, porque no es solo la educación privada, fíjate cómo se está beneficiando a un sindicato en particular, como es el de Moyano.
Digamos, pero es para los viáticos solamente, bueno, no para el salario, no,
pero,
y para...
Pero es muy importante, pero es importante, ¿eh? Pero, te digo que si haces la cuenta, ¿cuántos? No sé dónde probablemente el erario público pierda más ahí que en otros dispares, pero porque para ver todo el panorama... Okay,
pero no son los 232 mil millones de pesos que podría haber recaudado la Nación si le cobraba a los jueces y a los funcionarios judiciales.
No, bueno, por eso, pará, pero vos me hablaste de la escuela, de la educación privada. Exacto. Y yo te contrapongo un poco eso respecto de los camioneros, para decir, bueno, no es que un solo sector, sino que ahí hay hay un gremio y un poder de lobby importante que se pudo apreciar ayer a la noche.
No
y
tanto como de los jueces, del, sí.
No, no te creas, ¿eh? Lo que pasa es que tenemos una constitución y es importante tratar de respetarla. Y además tenemos una ley de administración financiera, en el artículo 20, es muy clara al respecto. No te olvides que fue Juntos por el Cambio el que en 2016 sí. introduce este debate, ¿no es cierto? Porque antes no se había, no lo había introducido ni este gobierno, ni los referentes de este gobierno, ni quienes los antecedieron.
Ese es un dato objetivo, sí.
Sí, es un dato objetivo de la realidad. A partir de eso, en 2017 se sanciona una ley por la cual, a partir justamente de... Porque el primer proyecto también era, digamos, que todos paguen ganancias. A partir de las medidas cautelares y de las resoluciones de la Corte y del debate constitucional que se configuró en ese momento, es que se llegó a un punto medio en el cual empezaron a pagar la ganancia los nuevos jueces que iban asumiendo a partir del 2019, porque ya estaba 2017, porque entonces eso no significaba tocarles respetaba la intangibilidad de sus sueldos. Ahora se busca este proyecto que intenta el gobierno introducir de una manera, ilegítima, porque no es el presupuesto nacional donde se tiene que dar esa discusión, que no hay problema en reeditarla, porque estamos de acuerdo en que no tiene que haber privilegios, pero no tiene que haber privilegios para nadie.
¿En la tributaria debiera discutirse esto?
Debiera discutirse en el marco de una ley de fondo, en el marco de una reforma, por ejemplo, tributaria, donde también podamos revisar, por ejemplo, cuáles son las jubilaciones de privilegio, cuáles son, los beneficios que reciben, por ejemplo, los expresidentes, los exvicepresidentes. Hay un proyecto allí interesante que plantea también, vinculado a ficha limpia, que aquellos funcionarios que tengan estas condenas no puedan recibir estos beneficios, que no son jubilaciones, son beneficios aparte por haber ocupado los más altos lugares en la plana ejecutiva. Entonces, cuando se trae esto, ¿qué pasa? Salta el artículo 20 de la ley, donde específicamente dice que estas no son las cuestiones que hay que tratar en el presupuesto, sino que tienen que ser cuestiones, que no sean permanentes, que sean en el tiempo y demás. Después está el conflicto entre el artículo 110 de la Constitución, que específicamente prevé la independencia del Poder Judicial, y además hay un contexto en el cual, el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Poder Judicial me parece que se buscó que se viniera en el Congreso, donde claramente hay que hacerlo en otro marco. Así que, y de hecho, esto lo votó el Bloque Federal, lo votó Camaño, lo votó el Bloque de Río Negro, lo votó el Bloque de los Misioneros, que muchas veces suelen jugar en tándem con el oficialismo, pero entendieron que este era un límite.
Romero, gracias por este ratito, acá con Tarde para Miles y subrayo. Ayer estuvo en Comodoro Rivadavia participando de los actos que llevó adelante Pan American Energy, se subió a un avión, llegó a Capital Federal, participó de la sesión y, a diferencia de muchos de otros de sus colegas, también de Chubut, tuvo un ratito y nos atendió. Así que quiero subrayar eso y le agradecemos el tiempo como siempre.
No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y a disposición. Un besito.